Muy buenas noches y bienvenido, profesor Lasarte, un domingo más a la Revista de Derecho.
Muy buenas noches, encantado de verla. ¿Qué tal?
Igualmente. Vamos a tratar en estos minutos que nos quedan en la revista de la sucesión hereditaria. En primer lugar, ¿qué se entiende por sucesión hereditaria, profesor Lasarte?
Pues nada, que haya herencia, que haya una herencia, y cuando hay una herencia es porque una persona ha fallecido, el titular de un determinado patrimonio, de un conjunto de relaciones jurídicas, y generalmente pues planteado en términos vulgares de una serie de bienes que al fallecer pues impone la necesidad o ha impuesto siempre la necesidad para todos los sistemas normativos de buscar unos sucesores, unas personas que le sucedan en la titularidad de esos bienes.
Una pregunta tal vez tonta, pero para que haya herencia, ¿tiene que haber siempre unos bienes materiales?
Bueno, pueden ser materiales o pueden ser inmateriales. Es decir, no tiene
siempre tiene que ser bienes.
Tiene que haber bienes o tiene que haber también deudas, no solo bienes. Sí. Es decir, generalmente lo que hay son un conjunto de relaciones jurídicas compuestas de bienes y derechos y también de obligaciones, y no es extraño que en algunos casos las obligaciones, las deudas acumuladas por una persona, pues sean superiores a los bienes y derechos que tenga.
¿A través de cómo se heredan esos bienes?
Bueno, pues precisamente la denominación que la rúbrica que le dimos al programa, en este caso sucesión hereditaria, lo que pretendía poner de manifiesto es que efectivamente cuando se produce un caso de sucesión mortis causa, de sucesión por fallecimiento de una persona cualquiera, pues la sucesión tiene fundamentalmente tres vías de llevarse a cabo, de llevarse a efecto. Una sería la testamentaria, y otra, como es natural, la vintestato, la que se produce cuando no hay testamento. Cruzada entre ambas se encuentra el sistema que en nuestro ordenamiento jurídico se llama legítimas, que es un sistema en virtud del cual se imponen o se reservan determinadas cuotas de la herencia en favor de ciertos parientes y allegados del causante, y que son normas, por tanto, que se superponen a la propia voluntad del causante.
¿Los testamentos de qué tipo pueden ser?
Pues empezamos entonces por hablar de la sucesión testamentaria, propiamente dicha. Y por resaltar que la sucesión testamentaria está regida por una regla básica, que es que la voluntad del causante, se decía tradicionalmente, lo puede hacer todo, salvo convertir un hombre en mujer. Ahora ya es dudoso incluso esta última afirmación, vista los avances de ciertas ramas de la medicina. Pero lo cierto es que históricamente, pues sí, en la sucesión testamentaria se ha resaltado siempre el valor de la voluntad del causante, de la voluntad del finado, de la voluntad del de cuyus, como usted lo quiera denominar. Se rige, por tanto, toda la materia testamentaria por la voluntad del causante. Con una serie de reglas, sin embargo, formales en relación con los testamentos, que hacen que haya formas testamentarias muy distintas y muy diversas, que no, yo creo que no es el caso relatar, porque lo mismo puede haber un testamento en caso de epidemia. Ya en nuestra sociedad, afortunadamente, que yo recuerde, no ha habido nunca con el Código Civil, desde que se ha publicado, un caso de testamento en caso de epidemia, ¿no? Hay testamento en peligro de muerte, que se puede incluso otorgar oralmente, es decir, el que la persona que se está muriendo ante un determinado número de testigos puede decir que su última voluntad es dejarle los bienes, pues, a Periquito o a Juanita. Después ese testamento habrá que procurar protocolizarlo, elevarlo a escritura pública, pero cabe el testamento oral en casos determinados y excepcionales. Lo más normal, sin embargo, y lo más aconsejable, y lo más operativo, práctico y cotidianamente aplicado, es ir a un notario, pagar una cantidad de dinero que no es tan alta como cree
se puede pensar, ¿verdad?
No, el común de los mortales. Y pues con 10 o 15 mil pesetillas otorgan un testamento ante notario que, bueno,
evitará problemas en el futuro.
Hombre, por lo menos queda en el protocolo notarial, es decir, en el archivo del notario. El archivo del notario manda uno al registro de actos de última voluntad, que es muy importante en esta materia. Porque claro, cuando una persona fallece, Lo primero y fundamental es consultar el registro de actos de última voluntad. Y el registro de actos de última voluntad estará siempre al día, siempre y cuando esa persona haya otorgado cualesquiera testamentos, porque pueden haber sido 17 o uno, cualesquiera testamentos ante notario, porque cualquier notario ante el cual haya otorgado un testamento lo tiene que haber enviado copia, aparte de dejar uno en su protocolo, al registro de actos de última voluntad. Así pues, regla primera, dicho a la latina, a mí no me gustan mucho los latines, como sabe usted, pero de vez en cuando conviene recordarlo. Decían la fuente romana, ambulatoria es voluntas, la voluntad es cambiante, es como la veleta, lo canta también una sevillana. Y ciertamente es así, todos los testamentos son revocables. Mientras una persona viva puede revocar cuantas veces quiera su testamento, y naturalmente sin justificar ni que haya ninguna causa especial ni nada. Puede otorgar cuantos testamentos quiera, mientras lo haga, además notarialmente estarán todos controlados. ¿Dónde empiezan los problemas y cuáles son los problemas prácticos? Pues cuando una persona es tan reservada que cree que no tiene garantía con expresar su voluntad ante un notario y prefiere hacer un testamento ológrafo, el escrito autógrafamente de puño y letra del testador con firma autógrafa, etcétera, etcétera. Pero claro, todos estos testamentos, memorias testamentarias que hoy día están prohibidas por el código, etcétera, tienen siempre el problema de la prueba, mientras que los testamentos notariales no.
Se reconoce quién es el testador, ¿no?
No solo, sino la fecha. Lo fundamental de una intervención de un notario, como fedatario público, es que claro, cuando un notario inserta o integra algo en su protocolo, la fecha es indiscutible, mientras que si usted y yo ahora mismo queremos generar un papel en el que digamos que yo le debo a usted 30 millones desde hace 30 años y que por tanto ya es hora de que se lo pague, pues lo podemos poner en fecha de cuando queramos.
Claro. ¿Quiénes tienen la obligación o el derecho a heredar? ¿Quiénes son, en todo caso, a lo mejor serían los legítimos, no?
Bueno, eso es el otro cruce, sería el cruce del sistema legitimario, que lo que hace es, bueno, pues establecer un sistema de contrapesos con la voluntad testamentaria, y ahí en ese caso ex lege se determina que hay determinada parte de la herencia que han de reservarse para los familiares más cercanos. Entonces, bueno, pues en nuestro sistema, incluso habiendo testamento, el testador tiene que respetar, existiendo dos terceras partes de sus bienes, para los descendientes, en su caso. Eso es lo más frecuente y lo más
normal, ¿no?
Que y lo haga. Más normal y tal, ¿no? Es decir, entonces son los dos tercios de legítima, pero no sé si eso lo teníamos ya previsto para el programa siguiente, ¿no?
Sí, hablaremos de las legítimas.
Sí, ¿no? Lo tenemos previsto para el programa siguiente.
El próximo programa que tendremos el 1 de abril, sí.
Lo cierto es que el sistema de legítimas, que es un sistema muy importante, tanto en derecho español como en los derechos comparados, porque es raro que los sistemas sucesorios, hereditarios, no cohonesten, no mezclen el sistema de libertad de voluntad testamentaria con determinación a su vez de una parte legítima, ¿no? La legítima además coincide en gran medida en casi todos los sistemas con las reglas existentes para los supuestos en los que la persona fallece sin testamento o sin testamento válido, ¿no? Porque hay que determinar quiénes heredan en ese caso, los herederos ab intestato, que suelen ser también pues los familiares más cercanos. En definitiva, como ve, el derecho lo que tiene es un terror enorme al vacío. Y lo que quiere es, de una forma u otra, encontrar siempre un heredero, un continuador. Pero ya no un continuador porque continúe la personalidad del causante, como se ha querido ver en algunos momentos históricos, ¿no? Sino lo que quiere es encontrar un titular de las relaciones jurídicas de las que anteriormente era, por decirlo así, dueño y señor, el fallecido, ¿eh? Hay que evitar que la muerte de una persona genere una situación de vacío, una situación de descontrol, que permitiera a cualesquiera ciudadanos que pasan por la calle apoderarse de los bienes del que ha fallecido.
En último caso, si no hay herederos, quien heredera es el Estado, ¿no?
En último caso son el Estado, o en algunos casos las comunidades autónomas, pero hay que determinar siempre la búsqueda de un heredero, del titular de las relaciones patrimoniales. De qué se trate, de las que no sean personalísimas, claro. Porque las personalísimas no se van a heredar. no va, por decirlo drástica y bruscamente, no va a heredar el heredero o la heredera el derecho a yacer con el esposo o con el viudo o la viuda, ¿no? Que sería una cosa absurda, ¿no? Las relaciones personalísimas, patria potestad, relaciones entre cónyuges, relaciones derivadas de cuestiones laborales, etcétera, pues naturalmente una vez que fallece una persona, pues no se transmiten a nadie, ¿no? Pero todo lo que no es personalísimo, sí.
¿Hay alguna incapacidad impuesta a los herederos?
¿En qué sentido?
Es decir, si se puede, no sé si sería desheredar.
Sí, pero eso está con este, claro, desheredar significa conectar algo con el sistema de legítimas.
Entonces
lo dejamos para el siguiente programa porque, claro, requiere previamente que pongamos un poquito algo respecto de las legítimas. Precisamente en el testamento lo que se puede es otorgar condición de heredero a quien según ley no lo tiene, pues, supóngase. Partiendo de la base de que generalmente al menos un tercio en el derecho español pues permite ser ejercido a través de la libertad testamentaria, pues una persona cualquiera puede decir que en una novena parte de sus bienes o en una novena parte de su herencia instituye heredera pues a su aya o a su padrino o a quien usted quiera por relaciones cuasi familiares. Que instituye en otra novena parte, pues a la confesión religiosa o a la iglesia o etcétera, que en fin que le ha procurado digamos su paz espiritual a lo largo de su existencia, que por tanto él confiando en eso pues le otorga una novena parte. Una decimoctava parte se la puede dejar a la vecina de enfrente, porque le ha ayudado mucho durante sus últimos años. Y otra decimoctava parte, porque ya llevamos suma un tercio, y claro, no conviene dar más. Otra decimoctava parte, pues yo qué sé, a su equipo de fútbol o a la asociación de cazadores a la que pertenecía.
O a su perro, como algunos a lo mejor lo pueden hacer.
No a su perro, no a su perro. No a su perro. Su perro es un animal. Y en derecho español no caben tonterías, los animales no son personas. Otra cosa es que se lo pueda otorgar o le pueda otorgar título de heredero a una persona con una carga determinada, incluso la de alimentar un animal. Uh-huh. Pero eso sería una cuestión distinta, no sería heredero el perro. Así que le agradezco que me lo haya recordado. Puede ser que sí, la carga de alimentar a un animal o la carga de socorrer a las hermanitas de la caridad o de los pobres, etcétera, etcétera. Es decir, mire usted, yo dejo heredero a tal persona y lo someto a una carga o condición, que es una cosa perfectamente admisible en el derecho español.
La verdad es que hay muchas variantes. Realmente parece que testar puede ser algo muy sencillo, pero por eso yo creo que se necesita la ayuda de un notario, ¿no? Porque en el fondo puede haber muchas formas de legar o de dejar el
sin
patrimonio.
Sin duda,
¿no?
Alguna, claro, están. Sí,
con muchas opciones, ¿no?
Son riquísimas las formas de sustituciones hereditarias, de institución testamentaria, etcétera. Pues son ciertamente riquísimas y no las podemos contemplar en un programa radiofónico que, como ya sabe, a mí me gusta hacerlo siempre sin el código delante, sin el texto legal, sino más bien como una conversación donde se marquen pautas de estudio que otra cosa.
Realmente el derecho de sucesiones es importante, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo para el que hereda, para el que se muere, porque para el que se muere ya deja de ser todo importante. El derecho de sucesiones pues es muy complejo, además técnicamente hablando. Ha sido durante algún tiempo la parte, además, más cuidadosamente analizada desde el punto de vista teórico por la doctrina civilista y ciertamente presenta una pluralidad de facetas y una riqueza poliédrica de contenidos que lo hacen, bueno, pues para muchos especialmente apasionante.
Decíamos que para quien hereda está muy bien una herencia, ¿no? Pero a veces también se presenta complicaciones con el tema de los tributos, ¿no? Los impuestos que hay que pagar por una herencia.
Sí, sí, tanto aquí como en Pekín. Es más, como es público y notorio en estos días, inmediatamente anteriores a la grabación del programa, el presidente Bush, que hace un mes que ha tomado posesión, pues ha planteado sobre el tapete el tema de los impuestos de sucesiones en América, ¿no? En los Estados Unidos de América. Y es siempre un tema recurrente, ¿no? Es más, yo ayer mismo oí también una noticia de que se empezaba a pensar si en España no convendría rebajar los impuestos incluso en grandes fortunas cuando las empresas fueran familiares, es decir, evitar la carga de excesiva del impuesto de sucesiones. Ahora mismo, como regla, fíjese si es importante, que en principio, a partir de una cantidad que se puede estimar como razonable, es decir, a partir de la herencia de, pues, de un bien inmueble cualquiera, pues prácticamente los impuestos son un 30 y tantos%. O sea que sí, que son muy importantes y muchas veces pues incluso generan dificultades de liquidez cuando el fallecido tiene notoriamente más bienes que los que lo heredan.
Sí. ¿Hay un plazo para el tema de pagar el
impuesto? Muy cortito, como todo lo que tiene que ver con Hacienda.
Y sin embargo,
en principio,
a lo mejor
seis meses para,
de la herencia tarda
seis
más
meses
tiempo
para hacer la liquidación y para hacer la autoliquidación.
Y a veces en esos seis meses no se ha resuelto una herencia,
no, claro,
porque hay problemas.
No, en ese caso, pues sí, hay que recurrir, pero en principio los que se consideren herederos tienen que hacer la autoliquidación.
Tienen que hacerlo. Bueno, nosotros vamos a liquidar, pero no una herencia, sino
no,
el
en
tiempo.
Sentido amistoso, en sentido amistoso.
El tiempo que tenemos dedicado, pues no solamente a Civil 4, sino también a Derecho. Hoy damos por finalizada nuestro programa de la revista de Derecho. Nos ha acompañado en estos últimos minutos el profesor Lasarte, el catedrático Carlos Lasarte, a quien agradecemos mucho su intervención.
Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.